Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos acá con Juan Pablo González, cofundador y CEO de Maxa. No sé por qué te conozco, pero...
¿Cómo no sé por qué te
conozco? No, es como que me suena su cara. No te había conocido. Bueno, creo que es más joven que yo. Esto se dedica a 15 Fast Finance que hacen en Maxa. Cuéntanos, Juan Pablo, muy bienvenido a Información Privilegiada.
Bueno, muchas gracias por la invitación, pues. Nosotros en Maxa somos una fintech que nos dedicamos solamente a pymes. Y en la práctica lo que hacemos es entregar soluciones financieras a pymes de manera ultra eficiente, cero burocracia y ocupando mucha tecnología para poder entregarla. Entonces cualquier empresa hoy día puede ir a Maxa y pedir desde una cuenta digital con administración de tarjeta. También puede pedir créditos con nosotros, o sea, tenemos líneas de crédito, créditos de largo plazo. Y también entregamos, bueno, garantías y también un ERP. Entonces, en la práctica, cualquier empresario que... En la práctica estamos enfocados en pymes, o sea, empresas que vendan menos de 3.000 millones al año, y puede tener, en general, todas las cosas con nosotros, desde ERP, o sea, que es un software de administración, con cobranza, con facturación, puede pedir plata, entonces nosotros le podemos prestar plata en línea prácticamente. O sea, pueden obtener, conectan su información del servicio de producto interno y nosotros hacemos una evaluación ultra rápida y con eso ya podemos decirle, oye, tú tienes una línea habilitada de 15 millones, 20, 30, lo que sea.
O sea, la empresa tiene que estar ya constituida y más o menos avanzada.
Tiene que estar constituida, tiene que tener un RUT y ahí tenemos varios productos.
O sea, pero tiene que tener venta ya también, ¿no?
Tiene que tener, depende del tipo de producto. Por ejemplo, para el ERP, que básicamente es un software gratuito que hace toda la facturación, eso no necesita nada. No, o sea, necesita, prácticamente puede salir de tu empresa en un día y puede meterse con nosotros. Al igual que nuestra cuenta con tarjetas. O sea, una empresa que hace cuatro o cinco empleados, que está recién partiendo, de repente puede tener, toma una cuenta con nosotros, que es una cuenta digital, nosotros le mandamos las tarjetas, que son tarjetas Mastercard, a la oficina, a la casa, donde quieran, y ellos pueden administrar todas esas tarjetas y ponerle cupo a cada uno de sus empleados. Entonces, en verdad, como que financiamos, ayudamos a operar mejor a las pymes, y también captamos un montón de clientes nosotros. Esa es como un poco nuestra lógica. Nosotros ya operamos con más de 32.000 empresarios. O sea,
pero ustedes no son bancos, ¿no?
Nosotros no somos bancos.
¿Qué es lo que hay detrás de esa cuenta de empresa?
O sea, en la cuenta de empresa ocupamos una licencia que está en la CMF, que es una licencia de prepago, básicamente.
Ajá.
Para los préstamos ocupamos nuestra propia plataforma. Para garantía ocupamos...
¿Pero quién da el préstamo? ¿Ustedes?
Nosotros.
No
somos bancos porque no tenemos una licencia bancaria, pero cualquier empresa puede prestar. Un factoring es un prestamista, cualquier tipo de empresa así, nosotros prestamos. Solo que hacemos soluciones un poco más... Creemos que hacemos muy buenos productos de cara al cliente. O sea, una línea de crédito es muchísimo mejor que ocupar un factoring porque en la práctica le prestamos plata directo y no, el tipo no tiene que estar vendiendo una factura cada vez que necesita plata.
Oye, una pregunta, Juan Pablo. ¿Cómo están viendo, cuál ha sido la evolución de...? Porque hoy día uno escucha varias propuestas digitales, digamos, de servicios a la pyme, pero esto no era común hace un par de años, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido la historia de ustedes y cómo han visto también que ha evolucionado el ecosistema en términos de las ofertas de productos financieros digitales para las pymes?
O sea, lo último, yo creo que 4 o 5 años ha sido brutal. O sea, antes prácticamente no había nada y hoy día ya somos varios. De hecho, con la Asociación de Fintech ya la semana pasada o hace un par de semanas fuimos todos a México, todos juntos. Entonces, como que ya se está generando un ecosistema.
Lo pasaron malito ya.
Claro. Se empezó a generar efectivamente un ecosistema donde nos empezamos a conocer y empezamos a hacer varias cosas. Y cada uno de estas fintech empieza a solucionar problemas distintos. O sea, hay fintech que se dedican solo a temas de medios de pago, hay fintech que se... solo temas de pymes como nosotros, hay otros que se dedican solo a temas de scrapeo de información y open finance, etcétera. Entonces, efectivamente, hace 5 años prácticamente no había nada. Hoy día uno tiene una capacidad para poder crear productos de manera mucho más eficiente. Te doy ejemplo así práctico. No sé, pues nosotros en el ERP es un ERP que tiene un plan que es gratuito, se hacen las facturas y el típico cacho que tiene el empresario, que es hacer la conciliación bancaria, que te tenés que meter al banco, ver cuánto tenés
en caja.
Si te pagaron la cuenta, no te la pagaron, la factura y todo eso. Ya, nosotros ocupamos un proveedor, que es un proveedor que es una fintech, y hacemos la conciliación bancaria automática. O sea, nosotros somos los que facturamos, pero por otro lado ocupamos un partner que es el que hace la conciliación bancaria. Entonces, en ese sentido, uno ya empieza a ver como mucha sinergia entre mismas empresas que están solucionando problemas distintos.
Oye, ustedes además están en el mundo de las garantías, ¿no? Porque ese es un mundo que también se ha sofisticado y ha evolucionado bastante. Antiguamente era solamente propiedad de los bancos. Uno, si quería una garantía técnica, una garantía, iba a un banco. Después entraron las compañías de seguro y ahora entiendo que la cosa está más... ¿Cómo ha evolucionado ese mundo?
Sí, en general, bueno, para que todos entiendan lo que estamos hablando... Cuando tú me estés preguntando garantías técnicas, en la práctica es cuando una pyme necesita hacer un contrato, o sea...
Presentar una propuesta, ¿no?
Presentar una propuesta, un contrato, y se adjudica, no sé, una empresa que pone guardias, se adjudica un contrato a 2 años y necesita dejar el 10% de su... 10% de ese contrato normalmente lo tiene que dejar en una garantía. Esa garantía inicialmente siempre era puro bancaria, y a los bancos en general es un producto que no les gusta y que están tratando de salir de ahí, y es... ultra engorroso, y normalmente a la pyme lo que hacen es que le dicen, oye, tú necesitas una garantía de 10 millones, deja...
En la boleta de garantía.
En la boleta de garantía, claro. Sí, déjame una garantía, déjame 10 millones también encajado en un depósito a plazo y yo te paso la garantía. No tiene mucho sentido. Después empezaron efectivamente a llegar las compañías de seguro que están enfocados en tickets más grandes, en empresas más grandes, en minera, en ese perfil de personas. Y después entramos, hay un tercer perfil de empresa que se llama la SGR, que también tiene una licencia para poder emitir una garantía, que el papel efectivamente se llama certificado de fianza. Nosotros entramos con una propuesta ultra digital, y ahí es donde hemos crecido infinito. O sea, el cliente se autoatiende, nosotros hacemos el análisis de riesgo de crédito y se autoatiende y obtiene su boleta de manera todo digital. O hacemos procesos muy rápidos internamente para poder obtener, o sea...
Ya, pero en el fondo, a ver, para explicarlo, yo voy a presentar una propuesta, una licitación de lápices azules, digamos, para una empresa grande, y tengo que presentar una boleta de garantía, y entonces claro. A través de tu sitio lo hago fácil, ¿no?
Sí, a través de nuestro sitio así es muy fácil. O sea, si tú nunca has sacado una boleta de garantía, en el banco te va a demorar 2 semanas, al menos. En una compañía de seguro probablemente te morís 3 a 5 días, con nosotros en menos de 1 hora la tenés.
Claro.
O sea, es así la diferencia en términos de procesos.
¿Y los precios cómo andan? ¿Cómo cobran ustedes respecto al
sistema financiero? Claro, no, son una institución de beneficencia.
Claro, en general cobramos, en términos de precio, cobramos parecido a lo que cobra un banco, solo que el banco te lo cobra al final y nosotros lo cobramos al principio. Es un riesgo que nosotros no dejamos el pago hasta el final de la boleta y cuando se vence ya te cobran los intereses, porque efectivamente es un crédito contingente para la banca, pero nosotros lo cobramos al tiro.
Oye, y otra pregunta, ustedes están en el mundo pyme, tienen, no sé, miles de clientes. ¿Cómo han visto la situación del riesgo pyme post pandemia, después de toda la euforia que se vio el año pasado con los retiros y la liquidez que hubo, y hoy día que la cosa está más contraída?
Sí, nosotros lo que vemos es que las pymes, o sea, o nuestro segmento de pyme al que atacamos, que son específicamente B2B, son empresas que trabajan con otra empresa.
Son proveedores, digamos.
Son proveedores, uh-huh. Claro. Esos proveedores, de las ventas efectivamente en la pandemia bajaron. O sea, esa cuestión se notó de haber bajado un 30-40% en promedio, y esa cuestión ya está recuperada hoy día. Lo que tenemos que ver de ahora para adelante es que los márgenes siguen siendo lo mismo. O sea, hay un riesgo que puede haber con inflación y todo, que los márgenes se le empiezan a achicar, pero ahí depende también del empresario, qué tan buen empresario es.
Claro, pero la morosidad, los riesgos de las carteras andan parejo todavía.
Sí. Uh-huh. Todavía no las sentimos...
¿Cuál es el rubro que principalmente ustedes atienden? Porque si te digo hoy el rubro restaurantes, hoteles, está bastante más riguroso, claro, por los temas de pandemia. ¿Cuáles son los rubros que ustedes...?
Ya, de nuevo, nosotros somos B2B. Entonces, restaurantes y hoteles son todos B2C. O sea, le venden a personas boletas, ¿ya? O sea, boletas en la práctica. Nosotros trabajamos en el B2B, que prácticamente se factura, son proveedores. Y esos, nosotros... Si tú tienes que hacer
una... O sea, el proveedor de cebolla al restaurante, ustedes pueden...
Justamente. El proveedor de cebolla, nosotros estamos bastante, no sé, un 30-40% de estar concentrado en partes de construcción o inmobiliaria. O sea, proveedores que ponen las ventanas, proveedores que ponen los pisos, ese perfil. Hay un otro 40% de ser en términos de servicio, que son el que pone los guardias, la limpieza, o sea, temas de personal, etcétera. Y hay otro 20% o 30% puede ser también que vende productos, lo que tú decías antes, no sé, el que vende la pizza.
Oye, última pregunta, y muy breve, porque nos queda un minuto. ¿Cuál es, en tu visión, el estado actual del ecosistema fintech en nuestro país? Usted siendo una fintech también.
Yo creo que cada vez más nos va, yo creo que va a ir cambiando un modo de enseñarle a grandes institucionales a que las fintech son una medida para poder capitalizar bien las lucas que tienen o todo. O sea, ahí uno de los llamados que siempre hago es como, o sea, las AFP siempre terminan invirtiendo mucho en empresas grandes, bonos, y entonces financian a empresas grandes en general, pero es invitarlo a todas esas empresas a que efectivamente lleguen a empresas menores a través de empresas como la nuestra, porque efectivamente necesitáis mucha tecnología para poder atender a miles de empresas. Pero sí, efectivamente, si esa plata termina llegando no a las 25.000 empresas más grandes de Chile, sino que a todo el resto, que es el que emplea el 70% de los chilenos, se va a generar mayor competencia y se va a generar mejores rendimientos.
¿Y están concentrados en Chile solamente? O
nosotros estamos muy concentrados en Chile. Acabamos de abrir este año México, o sea, estamos recién partiendo ya. Sí, pero hoy día casi todo Chile.
Muy bien. Juan Pablo González, de CEO y cofundador de Maxa con doble X. Muchas gracias.
Maxa.cl.
Vamos y volvemos.